banda sonora de una película muy conocida para ilustrar nuestra última sección hoy aquí en Cosas que Pasan y para dar la bienvenida a Antonio Roguera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Antonio, que pertenece a la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, Estreveo, y danos pistas, dino, bueno, seguro que muchos oyentes ya han identificado esta música, ya digo, de una banda sonora, ¿de qué película y por qué?
Sí, pues mira, la película es Salvado al Soldado Ryan, que seguro que a muchos se nos viene la imagen, ¿no?, de ese comienzo de la película, cuando se acerca aquel abuelete que sobrevivió a la guerra, a los campos aquellos enormes de cruces, ¿no?, los cementerios de Normandía y todo eso, y venía a cuento pues porque hoy vamos a hablar de un autor norteamericano que, aunque hizo un poco de todo, pero quizás por lo más recordado que es por los cómics que hizo de género bélico, dedicados al tema de la guerra.
¿Y su nombre?
Su nombre es Joe Kubert. Kubert, pronunciado así en inglés fino, digamos, ¿no? Pero Kubert con K y con B para nosotros, ¿no? Para entenderlo bien.
Este un autor... ya no vive.
No, murió no hace mucho, murió en el 2012... Y bueno, la verdad es que es un autor que merece la pena recordarlo y merece la pena revisitarlo mucho, porque tuvo una carrera profesional tan larga que realmente verla y conocerla es conocer la historia del cómic norteamericano. Y como el cómic norteamericano es tan influyente en el cómic mundial, pues la verdad es que es un poco, digamos, culturizarse, ¿no? Incluso repasar la historia de Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Vietnam y de muchos acontecimientos que él trató en sus obras.
Creo que fue un pionero, ¿no?, en muchas cosas.
Pues sí, es que empezó muy joven. Nació en 1926 y con 11 años ya vendió un cómic. O sea, ya con esa edad ya ganó algo de dinerillo y se hizo profesional a los 16. O sea, que realmente se hizo a sí mismo, digamos. Aprendió de grandes maestros y fue pionero, sí. Fue pionero porque algunos personajes los creó él directamente. Y, por ejemplo, como curiosidad, pues el primer cómic en 3D, que estaba dedicado a Super Ratón, que igual muchos lo recuerdan de los dibujos animados, pues lo hizo él. Lo hizo él precisamente inspirándose en fotografías militares que él había visto cómo se tomaban durante su servicio militar en Alemania. O sea que este hombre sacó un poco, digamos, experiencia de su propia vida y de sus cosas para luego aplicarlas a esto del noveno arte, a esto del cómic.
Y tuvo una obra muy prolífica, como se dicen, de estos autores.
Sí, esta gente no paraba. Quizá eso fue casi un hándicap para que le reconocieran como artista, ¿no? Porque esta gente tenía que trabajar a destajo, ¿no? Aquí en España hemos tenido algo parecido. Si cualquiera conoce un poco la historia de Bruguera, de Francisco Ibáñez, de Mortadelo y Filemón, este tipo de autores, esta gente trabajaban como oficinistas en jornadas maratonianas y dibujando mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces, claro, no le daba muchas veces tiempo a lucirse bien. Tenían que trabajar casi que en serie, uno dibujaba, otro entintaba o coloreaba, y eran una producción muy muy rápida como para poder lucirse, digamos, ¿no?, a nivel artístico y como dibujante. Aún así, algunos como este lo conseguían, es decir, conseguían dentro de esas limitaciones pues destacar, y la verdad es que fue un autor bastante bastante bueno,
¿no? Que no es nada fácil ser creativo, ¿no?, con la presión esa de sacar, supongo, ¿no?, historias y personajes.
Claro, tenían plazos muy muy breves para trabajar, y a veces incluso a nivel de temática pues también tenían limitaciones. Este hombre, curiosamente, bueno, uno de los personajes por los que más se le recuerda, uno de ellos, es el Sargento Rock, que era un personaje de la Segunda Guerra Mundial que participaba en distintas misiones bélicas casi siempre, bueno, siempre, y con la Easy Company, una compañía de soldados que eran más o menos los mismos en casi todas las aventuras. Y era curioso ver cómo él intentaba transmitir sus ideas más bastante antibelicistas, era un autor bastante pacifista, digamos, en unos cómics que eran bélicos, ¿no? En una época que hay que pensar que era plena guerra de Corea, plena guerra de Vietnam, y a pesar de eso, casi siempre, por no decir siempre, sus cómics acababan con algo así como make war no more, en inglés, no hagáis la guerra más, ¿no? Algo así como destacando, digamos, los males de la guerra. Y a pesar de eso, bueno, pues el hombre es muy apreciado, incluso el ejército norteamericano le rindió homenaje cuando murió, porque su obra es que escribió muchísimo sobre el tema, y lo hizo muy bien. Otra obra por la que se conoce es El As Enemigo, que era una obra sobre un personaje que era un equivalente muy cercano al Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial. Estos aviadores que luchaban como caballeros medievales, con mucho honor y con mucho respeto por los rivales, Y la verdad es que ha sido de los autores que mejor ha dibujado ese tipo de escenas, ¿no? Los combates aéreos, las luchas entre aviones, que es algo bastante complicado de dibujar, porque cuadrar eso en una página de cómic y que las viñetas te queden dinámicas y que te queden legibles y bonitas, no es nada fácil. Y este hombre lo conseguía, porque además es lo que mejor se le daba, el dibujar el movimiento, el dinamismo, ¿no? Ya fuera del cuerpo humano en las luchas, ya fuera de estas máquinas voladoras de los aviones en la Primera Guerra Mundial. Y lo hacía también, pues la verdad es que se le recuerda por eso, entre otras cosas.
Creo que también fue el impulsor de una escuela universitaria dedicada al cómic.
Sí, que nos coste, digamos, y así se habla siempre de ella, la Cuber School, una escuela dedicada exclusivamente al cómic. Hay muchas escuelas por ahí que se dedican, bueno, pues digamos a muchas artes gráficas, diseño, incluyen el cómic, pero esta es que estaba dedicada exclusivamente a eso y la fundó en 1976 y sigue abierta y funcionando, y han salido de ahí muchísimos autores, entre ellos dos de sus hijos, porque lo cierto es que parece ser que esto algo tendría que ver con la genética.
Sí, heredaron los genes del padre.
Que tiene dos hijos que son Andy y Adam, que son autores muy reconocidos, que han dibujado grandes obras en Estados Unidos, de superhéroes sobre todo, y la verdad es que son muy buenos dibujantes, quizás no tanto como el padre, porque bueno, digamos que ahí sí que chocan o una leyenda, ¿no? Pero lo cierto es que es una escuela que ha sido muy prolífica y hay autores importantes que han salido de ahí.
También surgió quizás en esa escuela en los años 70, decías, sí, en Estados Unidos, en pleno momento de apogeo y esplendor del mundo del cómic.
Sí, bueno, a ver, no era quizá el momento más mejor de la historia del cómic, pero sí que es verdad que no tenía competencia. Es decir, este hombre fue un pionero de la enseñanza de esto. Cuando él abrió su escuela, nadie hacía eso. Nadie enseñaba de forma, digamos, tan rigurosa, a rango universitario, algo como los cómics, que bueno, que en Estados Unidos, aunque era un mercado mucho más grande que el español, pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que los cómics se veían como algo infantil y juvenil. Y como fue pionero, digamos, pues en ese sentido no tuvo mucha competencia.
Bueno, con muchos seguidores, ¿no?
Sí,
a día de hoy,
sí.
Este hombre, Joe.
Sí, yo esto ya, sí. Esto ya es leyenda. O sea, yo tengo este hombre, yo hay una cosa de la que presumo, y es que este hombre lo conocí, porque, bueno, conocí, hablé con él, sí, un cuartito de hora, vaya, que estuvo en el Salón del Cómic de Granada en el año 2010. Y bueno, me dibujó un Tarzán, porque esta es otra de las obras por las que se le recuerda, porque él dibujó Tarzán en los años 70 y lo hizo muy bien además. Y la verdad es que era un autor que además era un encanto como persona, ¿no? Es decir, alguien que se lo podía tener muy creído con todos los motivos y sin embargo, bueno, pues de lo más afable, de lo más cercano. El hombre se emocionó casi cuando le dije que había utilizado algunos de sus cómics en mis clases, yo soy profesor, y la verdad es que el hombre, vamos, era una pasada, ¿no? Un honor conocerle, y alguien que además era, ya digo, nada endiosado, ¿no? Cuando tenía motivos para hacerlo.
Bueno, Joe Kubert, algo así.
Sí.
¿No? Y te voy a preguntar esta también banda sonora que has elegido para finalizar el tiempo de hoy.
Sí, aunque él habló más de la Segunda Guerra Mundial, más que nada, y de la Primera, pero también hizo alguna historieta sobre la guerra de Vietnam. Y bueno, ya sabemos, esta canción de los Rolling Stones es casi el himno oficial o la banda sonora oficial de la guerra de Vietnam.
Pues si te parece, Antonio Roguera, con ella vamos a ir terminando este tiempo hoy dedicado al cómic y a este autor norteamericano y también a nuestro programa, con tu permiso, Antonio.
Sí, muy bien, muchas gracias.
Pues gracias. Te esperamos aquí la semana que viene. Creo que seremos más, ¿no? En este
sí,
tiempo de radio.
Un par de ellos.
Sí. Muy bien. Gracias.
Muy
una
bien,
semana
gracias
más.
A vosotros. I see my red door, I must have it into black.